Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, tarde de martes de 3 a 5 de la tarde. Yo soy Flor Rubio, le damos la bienvenida, así que quédese con nosotros porque arrancamos nuestro programa, nuestros compañeros listos. Gabo Cuevas con una noticia en desarrollo desde la casa de Tina Galindo. Querido Gabo, ¿cómo estás?
Buena tarde a todos. Oigan, pues sí, como lo acabas de decir, jefa, es una noticia bastante triste. La señora Tina Galindo, pues, perdió la vida, como ya es noticia desde la mañana, pero bueno, estamos justamente afuera de la casa de su hermana, donde la están velando, y están llegando personalidades. Les platicó que hace cuestión de unos 10, 15 minutos, llegó Daniela Romo, y compartió pues su dolor ante los medios de comunicación.
En un momento, Gabo Cuevas nos dará toda la crónica de lo que está ocurriendo en torno al fallecimiento de esta figura del teatro en nuestro país. Bienvenido, Joel O'Farrill, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querida Flor? Pues aquí recordando a la gran Tina Galindo. Por supuesto, hablaremos de toda su carrera, que ha sido inmensa, y también, Flor, en otros asuntos, bueno, y asuntos legales, además, el tema de Mauricio Martínez, pero también noticias de Andrés Roemer, pero también noticias del sobrino de Ricky Martin. En fin, tenemos mucha información.
Gracias, Joel. Bienvenido. Y le digo hola también a Rafael Martínez. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, Flor. ¿Qué tal, Joel? Hola, Gabo. Pues sí, es muy sentida el fallecimiento de Tina Galindo, una de las mujeres más queridas que yo conozca de Televisa. Todo el mundo la amaba. E hija de aquel poderosísimo político que fue Pancho Galindo Ochoa. Es una mujer que desde que nació conoció el poder y siempre lo ejerció con una sutileza y una delicadeza y una sonrisa que cautivaba a todos. Ahorita platicamos más de eso.
Claro que sí, muy buena amiga tuya, siempre te quiso mucho, Rafael. Pero bueno, voy contigo, Gabo, cuéntanos. La noticia la conocimos esta mañana, recién arrancábamos los matutinos y nos enteramos del fallecimiento de Tina la noche de ayer a causa de un paro respiratorio. Las primeras versiones hablaban de complicaciones de COVID, sin embargo, el comunicado de su agencia de representaciones pues especificó que se trató de un paro respiratorio y pedían que no se especulara con información que no fuera verídica y confirmada por parte de sus cercanos, Gabo.
Así es, fíjate que su hermana justamente hace aproximadamente una hora y media salió a hablar con los medios de comunicación, recalcando pues los hechos como fueron. Me sorprendieron sus declaraciones porque asegura que en 30 minutos aproximadamente fue cuando su hermana empezó a ponerse bastante mal y toda esta situación que venía desarrollándose después del COVID que le dio, aseguran que pues ya no era lo mismo. Empezó a tener un problema en la mano y no sé si te parece si pasamos parte de este fragmento de lo que compartió su hermana, porque aquí nos cuenta las causas. Vamos a pedirle a nuestra productora Pau si puede empezar con su hermana, que de verdad me asombra, jefa, porque ahorita está con un temple, con una fortaleza. Describía a Tina como una gran hermana, una mujer que siempre, como bien lo dijo Rafa, pues fuerte, ¿no? Y lograron despedirse de ellas. Ayer Chantal Ander estuvo acompañándola, se logró despedir de ella, al igual que nuestra querida Daniela Romo y el sacerdote que estuvo pues orando por ella antes de partir. Pero bueno, si ya estamos listos, querida Paulina, vamos a arrancar con parte de lo que dijo la hermana de nuestra querida productora.
Buenas tardes,
señora. Muchas gracias. Pues, antes que nada, todo nuestro amor por parte del equipo de Venga la Alegría. Señora, nuestro más sentido pésame.
Muchas gracias.
Se fue su hermana, me imagino que con muchas, pues al final del día, lecciones que a todos nos dio y les dio a ustedes más que están.
Sí, fue mi guía. Aunque era mucho más chica que yo, fue mi ejemplo siempre. Una mujer honesta,
muy dadivosa,
generosa, generosa en todo sentido, en tiempo, en dinero, en alegría, en todo.
Fue la mejor amiga.
Y fue la mejor hermana y la mejor amiga.
Un hasta luego, señora, íntimo en su casa, despidiéndola como ella se lo pidió.
¿Cómo?
Ella no pidió.
Sí, ella me pidió que estuviéramos la familia nada más.
Okay.
Me lo pidió ayer en la tarde. Me dijo, cuando me muera, me nada más llamas a la familia. Que no sepa nadie. Pero pues no puedo decir que no sepa nadie porque se sabe. Hasta la misma familia lo cuenta, ¿no? Y el padre, que está aquí conmigo, le dio la bendición, le dio la extrema unción y se fue muy en paz, ¿verdad, Memo?
Se fue muy en paz.
Sí. ¿Cómo pudo ella despedirse, padre? ¿Cómo la oración que usted hizo con ella?
Gracias a Dios estuvimos juntos, la familia. Estuvo Dani, estuvo Moni, estuvo Chantal Andere, la gente que más le queremos. Y se pudo ir muy en paz, estaba muy cansada y simplemente Dios la abrazó, la hermana tierra la acogió y hoy ya está en paz y agradeciendo por una mujer plena, maravillosa, extraordinaria, buena amiga y sobre todo un gran ser humano, y ahora tenemos un gran legado en María Elena Galindo para continuar su obra.
La mejor hermana del mundo.
Sí. Y ella también la mejor hermana del mundo.
Porque estuvo con ella en este proceso tan difícil.
Uy, sí.
Ni un día.
Desde el COVID. El COVID le dio en la torre.
Dejó secuelas.
Dejó unas secuelas espantosas. Dejó secuelas. Este brazo no lo podía mover. Como si fuera otro tipo de enfermedad, pero todo era el COVID que le afectó una parte neurológica. Okay. Pero se recuperó con muchas terapias y estuvo muy bien, pero llegó un momento en que algo le volvió a pasar en el pulmón, pero el mismo ayer, y le prometí que nunca le iba a llevar a un hospital.
Fue todo entonces muy repentino, señor.
Sí, en media hora.
Wow. Muchos creíamos que estaba ella delicada de tiempo atrás.
No, estaba en terapias. Uh-huh. No estaba delicada, salíamos, caminábamos, ella veía todo lo del teatro desde la casa, iba al teatro.
Íbamos al teatro.
Y ahora quería ir al teatro a ver la próxima obra. Me dijo, le enseñé las fotos de los actores y del vestuario y todo. Me dijo, la semana que entra vamos al teatro. Y ya no fui.
Ay, Gabo, qué triste, porque estábamos comentando durante la entrevista que siempre fue muy gentil con nosotros, ¿no? Se entregaba, sí. Y cuando le llamábamos siempre estaba lista para darnos una entrevista. Una mujer muy querida, Gabo.
Fíjate que coincido contigo, creo que es de las pocas señoras que siempre se preocupaba porque sus eventos, que eran las obras de teatro en su mayoría, salieran perfectas, que la prensa tuviera su lugar, que no existieran estos afarranchos. Siempre se ha caracterizado y se caracterizó porque sus obras de teatro llegaban, ahora sí que la crema innata, como decimos en nuestro ambiente más para acá que para allá, porque llegaban superestrellas, sus amigos. Te juro que esta mañana han llegado muchas personalidades a su casa. Estoy hablando desde Mijares, Kika Edgar, Luz María Aguilar, René Casados también, y Chantal Andere, y la tía Maxine también llegó hace unos minutos. Y me llama de verdad ver cómo todos vienen aquí a llorarle, a despedirse de ella por la persona que fue, ¿no? O sea, Mijares decía que ella fue su manager. Yo no sabía eso, ¿no? Que cuando él empezó, ella lo apoyó. Daniela, te puedo decir que se desplomó cuando llegó hace unos cuantos minutos. En el siguiente bloque les vamos a poner la entrevista a Daniela Romo, pero pues he sabido que ellas tenían una amistad de años, de mucho amor, de mucha complicidad, y hoy Daniela dijo, se me fue la persona, hoy me siento huérfana. Esas fueron sus palabras que más adelante las vamos a reproducir, pero sí, jefa, algo muy íntimo ella pidió y es lo que estamos viviendo en este momento.
Ahorita vamos
está
a la pausa.
Llegando la... Sí.
Regresamos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Siempre hay solución al desastre. Un tema precioso, Daniela Romo, sin duda en un día muy triste tras la partida de Tina Galindo, 44 años de relación. Amistosa, de relación profesional. Tina Galindo fue su manager y no podríamos entender la carrera de Daniela Romo sin la mano, sin la guía, sin la visión de Tina Galindo, Joel.
Sí, totalmente. Pues Tina llevó toda la carrera de Daniela, era la inseparable de Daniela. Donde estuviera Daniela, ahí siempre estaba Tina, siempre procurando... pues que Daniela saliera avante, sí, que saliera triunfante, que en las entrevistas estuviera bien, que todo estuviera en perfecto orden, seleccionando, en el caso de los discos, seleccionando canciones con Daniela. Yo recuerdo que en los noventas, Flor, principios de los noventas, de pronto a Tina se le ocurrió que los videos musicales de Daniela tenían que ser diferentes a los demás. Y entonces llamaron, echaron mano de Pedro Torres, y en lugar de hacer el clásico video musical, hacían una especie de cortometraje, ¿sí? De pequeñas películas, eran videos bajo el formato
de cinematografía. Muy dramatizados, hermano.
Sí, claro, y con un despliegue de recursos, pero todo eso era siempre autoría de Tina Galindo, ¿sí? Y bueno, esas temporadas... en los teatros, en el Blanquita y posteriormente en el Teatro Alameda. Bueno, visionaria Tina Galindo, como muy pocos en esta industria, ¿eh?
Así es. Gabo, llegó Daniela Romo, nos contabas hace minutos a la casa donde están siendo velados los restos de Tina Galindo.
Así es, en este momento hay una misa y bueno, pues esto fue lo que compartió a su llegada, evidentemente, todos los medios de comunicación. Esperábamos cuestionarle por esta amistad tan larga, tan pura, tan de hermanas, tan de todo, ¿no? En esta parte de que siempre estuvieron juntas y, bueno, pues de esto compartió la señora Daniela Romo. Escuchemos.
Ya no
un momento tan difícil.
Sin empujar, que sí. Aquí estoy primero para darles las gracias a todos por estar aquí. Para honrar a una persona de una trayectoria impecable, una gran creadora y madre de esta criatura, ¿verdad? Les agradezco mucho a todos que estén aquí.
Más de 40 años que vivieron.
44.
Ajá,
44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida la que me toque. Más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por los que ella me guió, y todo lo que me regaló en la vida.
Daniela, hace unas cuantas semanas platicábamos contigo, mi querida Daniela, y decías justamente que la veías bien. Nos platicaba su hermana que falleció en cuestión de pocas horas.
Sí, aquí estuvimos. Y bueno, lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchas personas, y especialmente en mí, porque Inés es el ser que me dio el ser sin parirme, ¿me entienden? Y pues es un vacío grandísimo en mi vida y ahora sí me siento muy huérfana porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí. Entonces,
¿logró despedirse de ella, señora?
Sí, afortunadamente, y le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios.
¿Qué le dijiste antes de cerrar esos ojitos?
Nada, nada más. Lo que le agradecía y todo el amor que siempre sentí y siento y sentiré por ella. Y la admiración y el respeto por todo lo que ella es.
¿Qué enseñanza le deja a ti?
Uf, son tantísimas que no te puedo decir una. Pero te acabo de decir, tienes el ser que me dio el ser sin parirme. Ella me hizo así.
Una compañera de vida, indudablemente.
Sí, absolutamente.
Señora Daniela, nos decía su hermana que va a ser cremada. ¿Dónde van a descansar sus restos? ¿Han platicado eso aquí en su casa, en algún nicho?
Ya vamos a platicarlo. Pero bueno, no importa, su esencia está en nosotros, en todos nosotros los que hemos recorrido el camino con ella, que la hemos amado, que la llevaremos siempre.
¿Podría decir algo que dejó pendiente? Que usted continuará.
No, pendientes ninguna cosa. Pendiente ninguna.
Daniela, ella fue una mujer. ¿Que es su alma gemela? ¿Que fue su alma gemela?
Yo no creo mucho en eso de las almas gemelas, ni en las medias naranjas, ni en esas cosas. Creo que simplemente a veces Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlo juntos y crear y hacer. Y pues ella regaló tanto porque tuvo una trayectoria grande, hizo grande el teatro de la ciudad. Hizo grande cuando estuvo en Melody, hizo grande cuando fue vicepresidenta de producciones y de cosas en Televisa, e indudablemente, porque todos ustedes lo han visto, hizo muy grande el Teatro de los Insurgentes.
Recordamos que cuando la vida te puso a ti en la batalla del cáncer, ella fue una de las voces que siempre te ha animado.
Ella me acompañó en todo mi trayecto, sí. Y nunca terminaré de agradecerle cómo me apoyó, cómo me ayudó, cómo me cuido.
Pero sé que hay muchas historias.
Qué palabras pues, más hermosas, Gabriel. Qué manera de resumir frente a los medios lo que para ella era Tina.
Claro, sobre todo, pues lo decía Rafa ahorita fuera del aire, que sin Tina, la vida de Daniela en cuestión de el artista que es, no sería la misma, ¿no? Porque ella le tuvo fe, ella la ayudó a escoger proyectos, la asesoraba, y pues ahora sí quiere un diamante y Tina la pulió en ese sentido.
Tú lo viviste, ¿no? De alguna manera, Rafael, porque Tina te quiso mucho.
No, yo creo que no es exagerar si decimos que Tina Galindo probablemente ha sido la gente más querida que ha estado en Televisa. Yo la conocí en el 81, en 1981, 82, cuando ella y Daniela Romo nos invitaron a mi papá y a mí a comer al restaurante San Angelín. Y desde ahí nos convertimos en buenos amigos. Fue una mujer que conoció el poder desde que estuvo en la cuna, porque su papá, Pancho Galindo Ochoa, fue diputado, pero después se convirtió en el jefe de prensa del presidente Díaz Ordaz, de López Portillo. Y probablemente era la gente que más relaciones políticas tenía. Era un señor lleno de anécdotas, simpaticísimo. Todos los días comía casi todos los días en el restaurante Champs-Élysées de Paquita, ahí en Reforma, que Mario de la Reguera debe saberlo muy bien. Era muy simpático. Yo cuando me llegué a topar con él era encantador, muy, muy simpático. Como Tina, Tina siempre fue muy sonriente. Yo jamás escuché un comentario negativo de nadie en Televisa y todos los ejecutivos la querían muchísimo. Tenía un trato directo con don Emilio Azcárraga mismo, con Emilio Azcárraga Jan. Ella me platicó cómo Emilio Azcárraga Jan le encargó que levantara el Teatro Insurgentes, porque de Televisa es la dueña del Teatro Insurgentes. Y y cómo lo planeaba hacer, etcétera, etcétera. Y es una mujer que construyó, que aún siendo tan poderosa y tan influyente, siempre fue muy humilde y siempre tuvo la llave del mundo, que era una sonrisa franca, encantadora, muy limpia, muy fresca. Y por eso tanta gente la está recordando con cariño, porque no aparece en pantalla, pero era de esos motores importantísimos que mueve la industria, Flor.
Yo la recuerdo siempre cuando llegábamos como invitados al Teatro Insurgentes, salía Tina Galindo de su oficina y le gritaba, Rafa, ya estás aquí. Y siempre, a Rafael lo quería muchísimo y por ende a mí, ¿no? Porque soy su compañera de vida. Pero era muy cariñosa, Joel, siempre nos recibía con los brazos abiertos. Sentaba a todos sus invitados y hasta el final se sentaba ella en una butaca que reservaba en la última fila del área preferente, ¿se acuerdan? En la última fila, pegado a la escalera, ahí reservaba
su lugar.
Galindo su asiento, exactamente. Dejaba dos asientos para ella y para quien la acompañara. A veces era su hermana, a veces era Silvita Cantarell, que también durante mucho tiempo trabajó con ella. Y siempre, siempre era la última que se sentaba porque ella primero atendía a los invitados. Vamos a la pausa y Gabo nos cuenta más de lo que está sucediendo allá.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular, haciendo una cobertura especial cariñosa, recordando todos a Tina Galindo, porque todos de alguna manera tocamos y chocamos nuestras vidas con esta muy querida productora teatral, Rafael, Gabriel, Joel, por supuesto Mario, que seguramente nos está claro. Escuchando, ¿no? Que debe tener mil anécdotas. Y pues muchos famosos, nos contaba Gabriel, han llegado hasta las puertas de la casa de Tina Galindo, justamente para despedirla, a pesar de que ella pidió privacidad. Bueno, pues tenía muchos amigos artistas que por la cercanía y por la confianza están llegando a despedirla, Gabo.
Sí, fíjate que yo no sabía que Chantal Andere y ella eran comadres porque Tina fue madrina de su hija y bueno, pues tienen una relación tan unida que ella logró despedirse el día de ayer, estuvo por la tarde aquí. Y bueno, pues ya se sabía que la señora no estaba del todo bien. Aquí nos platicó un poco Chantal el cómo la vio antes de cerrar sus ojos. ¿Te parece si escuchamos parte de lo que nos compartió hace unos cuantos minutos?
Adelante.
Buenas tardes, señora. Muchas gracias.
Pues antes que nada, todo nuestro amor por parte del equipo de Venga la Alegría. Señora, nuestro más sentido pésame.
Invitaba a conciertos.
Tuvimos un error, una pequeña falla técnica. Vamos a escuchar a Chantal Andere. Me dices, Paulina, si estás lista. Adelante.
Buena relación contigo. ¿La conocías a fondo junto con tu mami, Chantal?
Pues sí, era mi familia. Primero fue amiga de mi familia, después mía, después fue mi jefa en el Teatro de los Insurgentes cuando hicimos Cabaret y Víctor Victoria con Dani. Y después se convirtió en la madrina junto con Dani de mi hija Natalia. Y sí, una relación de muchos años, mucho amor, mucho aprendizaje, mucha admiración.
¿Cómo la recuerda de vida, tal vez?
Sí, claro. A mí me daba muchos consejos de todo el tiempo. Cuando yo iba a hacer un contrato para una novela, le hablaba. Nos íbamos a comer muy seguido a un restaurante japonés que nos gustaba mucho, a Dani, a ella y a mí. Y sí, por supuesto, consejos de todo tipo.
¿Cuál sería la mayor
enseñanza? ¿Qué enseñanza de vida le deja doña Tina?
Pues la verdad es que era un ser humano que, a pesar de que tenía como este rictus de siempre estar muy seria, tenía un corazón que no le cabía en el cuerpo. Fue una madrina para mi hija excepcional. Siempre estaba pendiente de ella, la invitaba a ese restaurante a comer. Vivimos cosas muy alegres, vivimos cosas muy tristes, que es lo que sucede en las familias.
En los últimos meses, incluso años, se había hablado de que no estaba del todo bien después del COVID. ¿Tú la viste en los últimos meses?
Yo la he visto todos los días de mi vida desde hace más de 18 años.
¿Ayer qué sucedió esto? ¿Estabas aquí con ella, Chantal, o ya sabes que estaba un poquito más?
Yo estuve aquí de 1 a 3 de la tarde el día de ayer.
¿Y estaba bien?
No, ya
estaba despidiéndose.
Ya te habían avisado, ¿no? La situación, me imagino.
Pues es que no es que me avisen. Yo he estado en contacto con María Elena, su hermana, todos los días, a todas horas. Mi mamá estuvo en Año Nuevo aquí. Yo estuve fuera del país, pero tuve la suerte de que ayer todo se dio para que yo pudiera estar aquí con ella.
¿Cómo te despediste de ella,
Chantal? Daniela Romo, nos comentan que está destruida.
Pues imagínate, imagínense ustedes en una posición como la de Dani, estando como he estado siempre, adorándolas, respetándolas, queriéndolas, viajes, aventuras, conciertos, teatros, estrenos, revelaciones de placa. Y una vida en familia con mi familia.
Chantal, ¿cómo te despediste de ella?
Pues le dije cuánto la quería, como lo hacía todos los días que hablaba con ella, cuánto le agradecía tanto aprendizaje, tanto cariño para mí y para mis hijos y para mi esposo, para mi mamá. Y bueno, ella sabe.
¿Daniela
todo
se
lo
pudo
que...
también despedir de ella?
No lo sé, mi amor.
¿Tu pequeña cómo tomó esta noticia al ser su
No madre? Lo sabe. No okay. lo sabe, está en el colegio, no quise mandarle ningún mensaje porque creo que es inapropiado.
Claro.
Y al rato que la vea, pues, se lo digo.
Gabo.
Pues fíjate que ella hace cuestión de 2 minutos, acaba de salir de la misa, su esposo la acompañó, estuvo un ratito con ella, la señora Jacqueline no la hemos visto. Fíjate que regresando un poco a esto... También nos compartía afuera, yo no sabía que Tina era la albacea de la señora Silvia Pinal. Entonces, pues, evidentemente existe una conexión tremenda entre ellas. A la señora Silvia no se le ha notificado pues que falleció su amiga, no se lo quieren decir, sobre todo para que no se exponga y venga de, pues ustedes saben que doña Silvia no está pues con una salud al 100 y con un cuerpo fuerte, entonces pues qué chistoso, ¿no? Y qué difícil que se te muera alguien muy importante y que pues la familia decida que no vengas y para eso pues no te avisan.
Sí, claro, por supuesto. También llegó Mijares, Gabo.
Sí, estuvo Mijares, de hecho no estuvo, sigue adentro Mijares de esta misa y él aquí pues compartió un poquito también de la relación que los unía como familia. Y sobre todo que fue una de las primeras personas que lo apoyó en sus inicios como cantante. ¿Te parece si escuchamos parte de esto?
Adelante.
Por parte de Dani, siempre recibí de Daniela Romo siempre un apoyo enorme por parte de ella y de Tina. Entonces, pues la verdad sí es... Además, es muy triste.
¿Tuvo contacto con ella?
No. Sí.
Señor, ¿pudo despedirse de ella, maestro?
Pues tuve la oportunidad de estar, venir y de estar días o meses aquí visitando a la Borda y a Tina. Y la verdad, pues sí, se va alguien con un toque enorme en tanto como productora de teatro, como productora de shows, como empresaria, una mujer muy, muy emprendedora, totalmente, dirigiendo el Insurgentes, estuvo dirigiendo el Teatro de la Ciudad ahí en los 80s, Y pues nada, y yo voy a la misa.
Y una maestra de vida también la podría conseguir.
Sí, 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 es una mujer muy... Siempre fue, tiene una mujer muy, muy dinámica, muy, muy empática con todo el mundo, muy, muy fuerte. Entonces te echaba, con esa fuerza te echaba a andar. Si, si andabas tú titubeando o con miedillo, pues ella siempre...
Nos decía siempre su hermana que con una gran sensibilidad también y que a lo mejor ese carácter fuerte que la caracterizaba era tal vez como una protección para ella, pero que era sí, muy sensible.
Muy sensible, muy sensible. Ya hablando así en las reuniones familiares, estando aquí con toda la familia, con sus hermanos durante todos estos años, pues ella era la fuerte, ¿no? Y la sensible, siempre, y aparte siempre acompañada, siempre haciendo su trabajo muy bien, siempre con la decencia por delante. Entonces
la familia tiene planes de hacerle un homenaje, señor. ¿Le gustaría participar en esto?
Ah, sí, le hacen. Yo encantado. La verdad que pues mira, ha sido una familia que ha estado pegada a mí. Yo he estado pegado a ellos desde hace ya 38 años.
¿Algún mensaje de Lucero, señor, ha hablado con ella?
Bueno, anoche hablé con la gordita y Lucerito, la veo, me habló hoy en la mañana para decirme.
Oye, pero qué bonito que pudo despedirse, ¿no, Gabo? Que algunas personas mucho más cercanas pudieron decirle adiós.
Ben Ibarra también vino con su esposa Celina, Kika Edgar, Luz María, como te comentaba, la tía Maxine, el señor René Casados, el esposo de Chantal, el productor Morrie Gilbert, pues muchas amigas que forman parte de su historia, ¿no? En esta industria. Y pues te puedo decir que todo, en cada momento están llegando flores y flores y más flores. También he visto familiares con maletas que vienen llegando de otras ciudades, de otros países, para despedirse de la señora Tita.
Y bueno, ¿sabes cuál es el plan de la familia? Porque bueno, la están velando en este momento en casa y después, ¿qué viene?
La van a cremar y sus cenizas van a estar en el mismo lugar que el de sus papás.
¿Hoy mismo la creman o van a velarla esta noche?
Creo que la van a velar hasta en la tarde.
Ajá.
Porque sí, entiendo que esta noche entra cremación. Sí.
Ajá. Creo que a las 7 de la tarde terminan, pues ahora sí que las actividades en casa. Fíjate que le pusieron una foto y estuvo una foto como 3 horas y luego su hermana le cambió a otra porque era la favorita de ella la otra. Entonces, como platicaba su hermana, ella pidió que fuera algo bastante íntimo. Es muy íntimo, no escuchas ruido, o sea, se escucha literalmente solo los pajaritos que están en esta colonia, pero pues qué padre que tenga muchos amigos que estén cerca de él. Me da mucho gusto por ello.
Vamos a la pausa, ya volvemos, no se vayan.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular y bueno, Gabo sigue en cobertura especial. Cualquier cosa, mi querido Gabo, pues estarás al pendiente y nos contarás, ¿no? ¿Algo nuevo?
No, hasta el momento acaba de llegar nada más la que fue sus relaciones públicas, Prensa Dana, a despedirse de, pues, quien fue su compañera, su amiga y hasta cierto punto su jefa, ¿no?
Que ahí importante decir que fue Dana la que publica este comunicado en donde se aclara las razones de la muerte, porque creo que en las primeras horas entendíamos que Tina tenía COVID y que había muerto en esa circunstancia. Uh-huh. Ya nos explicaron que no, que tuvo COVID, no sé exactamente hace cuánto tiempo.
Hace 2 años.
Ah, mira, fíjate, le quedaron muchas uh-huh. secuelas, pero ella realmente muere a causa de un paro respiratorio, Joel.
Oye, sí. Se me está olvidando este dato, Joel, perdón que te interrumpa, pero fíjate que Isabel Azcurain, Maite, de Pandora, llegó hace ratito y cuando se enteró pues que había fallecido Tina por las secuelas del COVID, compartió que ella acaba de salir de un COVID y que le están dando crisis de ansiedad y reafirmaba que hay que tener pues más conciencia, porque pues esta enfermedad sigue estando y sigue generando y desgastando a las personas y quitándoles la vida, no nomás como un gatito curioso.
Claro.
Joelito, es importante, por supuesto.
Tú nos estabas contando, y no me gustaría cambiar de tema, nos estabas contando un poco tu experiencia con Tina.
Oh, bueno, sí. Pues yo tenía 20 años más o menos cuando empiezo a tener una relación un poco más directa con doña Tina. Y fue durante la temporada de Cabaret, ¿sí? Fui a cubrir algo de Cabaret, no recuerdo qué, no sé si fue el inicio. Y entonces me dijo, oye, bueno, porque siempre Tina tenía mucha interacción con los reporteros, y al final de la función me dice, ¿qué te pareció la obra? ¿Te gustó? ¿Qué piensas? ¿No? Y empezamos a hablar al respecto, y la plática esa noche, ya muy noche, me acuerdo, remató con, cuando quieras venir, tú dime, ¿no? Y entonces, total que al siguiente sábado estaba yo ahí en la obra de teatro, ¿sí? Me dio unas cortesías, pero ese acto se repitió durante muchos sábados de los siguientes años con Víctor Victoria, con la novicia rebelde, y con otras obras de teatro. O sea, a lo que voy es que Tina era realmente muy generosa con la prensa. Recuerdo también varias veces haberla sacado de comidas, ¿sí? Porque yo le marcaba para pedirle alguna cosa, alguna opinión, o a trabajar alguna información. Y entonces, claro, ella muy amablemente me decía, claro, mira, estoy en una comida, pero lo hacemos rápido. Dime, ¿qué necesitas? Y pues esa era Tina Galindo. Recuerdo la última vez que Fórmula Espectacular habló con ella, fue vía telefónica, fue en marzo de 2020, y fue de hecho por propuesta de Rafa. Recordarás que estábamos un día ahí en la universidad, en la mesa, antes de entrar al aire. Ajá. Ya los últimos días que estuvimos en esa cabina, antes de ir a casa todos. Y entonces Rafa propuso hablarle a Tina para ver cómo veía ella al teatro frente a lo que venía con el COVID, ¿no? Y entonces sí, le marcamos a Tina, y ella de inmediato aceptó tomar la llamada. Y bueno, pues ahí estuvimos platicando. Muchas veces también Tina acompañada de Silvia Cantarell, su publicista relacionista de muchos años, y hacen un trío muy poderoso, Silvia, Tina y Daniela Romo. Híjole, yo creo que fueron las tres juntas, y claro, por separado, una gran escuela para la industria del espectáculo, y una escuela que desafortunadamente se va perdiendo cada vez más, se va transformando, y no sé si para bien, fíjate.
Y además, Tina Galindo estaba enferma, ¿no? Estuvo enferma en los últimos años de su vida, tan es así que en el 70 aniversario del Teatro Insurgentes, que era su vida misma, ¿no? Era su todo profesional, ella ya no pudo estar. Bien a bien, ella nunca quiso aclarar cuál había sido la situación de salud que le había aquejado, pero supimos que le operaron de una rodilla, se dice que sufrió un derrame cerebral, pero que ella, en ese respeto a su propia privacidad, nunca dio detalles específicos, Joel.
Uh-huh. Así es, eso fue en octubre de 2020, y de ahí nunca más la tuvimos directamente frente a los medios. Sí, ella llegó a Network en el 2022, al estreno de Network, pero siempre ya fue a distancia y siempre rodeada de muchos trascendidos, Gabo.
El año pasado también, ¿se acuerdan que el año pasado tuvo Daniela Romo un concierto en el auditorio?
Uh-huh. Sí.
Pues ahí llegó ella, pero llegó en silla de ruedas. Llegó en silla de ruedas, y de hecho para bajarla hasta la parte delantera del auditorio, estuvo ahora sí que siendo ayudada por dos escoltas que la llevaron hasta adelante, y me contó una persona, no voy a decir el nombre de esa persona, que tenía una relación con ella porque él trabajó muchos años en un programa de radio muy importante, y que la saludó y que se dio cuenta que ya no lo reconocía.
Ajá.
Y que tenía como, pues sí, como un desgaste, y bueno, psicométrico podría ser, ¿cómo se dice cuando, perdonen ustedes, cuando ya no, como que ya tu cuerpo no reacciona a tu parte motriz? Esa es la palabra correcta. que ya no la notó como con esta parte, de hecho hasta para hablar te costaba. Ese es algo que no se lo preguntamos a la familia por respeto, pero esta persona hace ratito que se enteró que estaba yo aquí, me dijo, es que yo la vi, en esa fecha yo estaba al lado de ella, dice, y cuando me la pusieron ya no sabía ni quién era yo, y que la vio muy desmejorada.
Joel refiere la fecha, Gabo, fue en el 2020 cuando Tina sufrió este derrame cerebral que la alejó de la cotidianeidad y de la cercanía con los medios, ¿no? Y que seguramente dejó secuelas y que por esa razón ella no quería de alguna manera exponerse al escrutinio de los medios de comunicación, porque ella era muy cercana a nosotros, pero pues a raíz del derrame prefirió replegarse y siguió trabajando, pero desde casa, ¿no? Y dando órdenes y de alguna manera disponiendo desde casa, y supongo que conforme pasaron los últimos años, pues las secuelas fueron creciendo, se fueron incrementando.
Y por eso estuvo toda su vida en terapia, los últimos años estuvo en terapia.
Exacto.
Porque
rehabilitación.
Tenía que recuperar, es exactamente, recuperar.
Y luego, meses después de este incidente, accidente cerebral, perdón, llega el COVID. El primer COVID de Tina llega por ahí de enero del 2021. En la tercera ola, ahí llega el COVID. Tina tiene que estar 3 semanas en el hospital. No enferma nada más ella en esa casa, enferman varios más que vivían con ella. Y bueno, ya Tina no fue la misma, ¿sí? Sabemos que el COVID le pega sobre todo a los pacientes vulnerables, como era el caso de Tina. Y bueno, pues a partir de ahí, terapias que nunca terminaron prácticamente hasta las últimas semanas de su vida, Flor.
Ahora, yo creo que urgente y en su momento, pero debe ser prioridad, hacerle un gran homenaje a Tina Galindo, Rafael, en el Teatro de los Insurgentes, con todos sus elencos, o sea, con todos los artistas que participaron en sus elencos, y hacerle un gran homenaje a todo su legado. ¿No crees, Rafael?
Me parece una gran idea, ¿eh? Creo que el mundo del espectáculo, como dice Joel, se ha ido deformando, se ha pulverizado, y ahora, más que periodismo de espectáculos, es pues gente que difunde algún tipo de información que a veces no es ni siquiera periodística. Y me encantaría que los cantantes, que se hiciera una gran fiesta para Tina Galindo en el Teatro de los Insurgentes, era muy merecido, es una gente realmente muy querida.
Ya lo está pensando la familia, de hecho, por eso en la entrevista a Mijares yo le pregunté sobre ese tema y él dijo que estaría dispuesto, por supuesto. Y como él, seguramente muchísimos.
Sí, porque hagamos una repasada rápida de los elencos que han estado en el Teatro Insurgentes, pues estamos hablando de primeras actrices, primeros actores, protagonistas, ¿no? En este momento de series, telenovelas, o sea, sería un magno evento, porque obviamente Tina levantaba el teléfono y nadie le decía que no para formar parte de sus elencos, Joel.
Porque era un sinónimo, era una garantía de calidad, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, los que te imagines, Itati Cantoral, Kika Edgar, Bianca Marroquín en su momento, aunque no terminaron muy bien las cosas ahí, Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Eugenio Derbez con Alessandra. Híjole, Flor, es interminable la lista, es muy larga realmente.
Así es. Vámonos a la pausa comercial, regresamos a la segunda hora, cambiamos de información y cualquier cosa al respecto de este tema lo retomamos más adelante. No se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso. Es la segunda hora de Fórmula Espectacular. Cambiamos 180 grados la información. Y voy contigo, Gabo, que traes información ahí fuerte.
Oigan, pues fíjate que yo, pues estoy un poco, no sé, sacado de onda por todo lo que se ha venido publicando. de un empleado de Ventaneando, ¿no? Esta, la noche de ayer, justamente en Chisme No Like, sacaron un reportaje que me llamó muchísimo la atención, porque era una persona bastante importante, importante para la gente Ventaneando, ¿no? El señor Ernesto, que bueno, muchos lo ubicaban porque llevaba las redes sociales de varios de este programa, y él tenía una cuenta de Twitter bastante fuerte, de repente subió unos posteos bastante raros, y a mucha gente le ha extrañado esta información, porque esta persona pues era el brazo derecho de la señora Patty. Pues fíjate que me contaron por ahí de muy buena fuente que este chisme que se publicó en redes, pues no es chisme, es una realidad. Sí fue despedido, como se dijo, y fue despedido porque le hicieron una auditoría y descubrieron que habían, pues ahora sí que un tema de dineros bastante fuerte. Y aquí en Azteca, lo que sea cada quien, cuando te hacen una investigación a detalle, nadie puede bajar a salvarte. Y esta persona, aún siendo el brazo derecho de la señora Patty Chapoy, pues ahora sí que el área que hace toda esta investigación, pues le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay algo muy raro. Y me cuentan que lo que pasaba es que esta persona pues llevaba varios talentos, les vendía cosas con marcas, como Pedro Sola, por ejemplo, y Pedrito Sola era una de las personas que él, pues, le ayudaba que sí, oye, esta marca te quiere tanto, ya sabes, ¿no? Como las cosas que yo hago con mis amigos de Acapulco Show. Nada, ajá, más que este asunto era más delicado, porque eran productos por parte de una empresa, y me cuentan que él decía, ah, mira, si en Azteca te cobran 300,000, yo te cobro 100,000. Y el cliente empezó a, pues digamos que, pues como que hay cosas raras, ¿no? No faltó el cliente que le hizo saber esta noticia a la empresa, de que le dijera, oye, es que me sale más barato contratarlo por afuera con el señor Ernesto, que también trabaja dentro de tu casa. Y pues ahí empezó la alarma, la banderita roja, y lo empezaron a investigar. También se manejó un tema que sí, al menos por este momento te puedo decir que es completamente falso, porque también te digo que de acoso no, el tema es un asunto financiero, y pues lo despidieron de una manera en la que lo acompañaron hasta afuera, y le dijeron, a la gente se le informó el fin de semana, a partir de este momento el señor Ernesto no trabaja con nosotros. También sé que pues al final la señora Patricia pues con él era su, yo muchas veces lo vi que él le llevaba la bolsa, ¿no? Muchas
ella,
veces los de Azteca. Ajá.
Yo creo que Patty, siendo una persona tan leal a Televisión Azteca, me imagino que fue la primera al descubrir esto de desencantarse, ¿no? Porque estamos hablando, claro, de una deslealtad a Televisión Azteca. Fíjate que a mí me sorprende muchísimo, porque lo veía de alguna manera muy, pues muy involucrado y muy entregado al equipo de Ventaneando, que es uno de los equipos más sólidos que tiene Televisión Azteca, de mayor respeto, y pues por lo mismo, si trabajas con ellos, debes de cubrir justamente esa lealtad que tiene el equipo hacia TV Azteca. Entonces, hijo, me sorprende muchísimo, muchísimo, pero bueno.
¿Y qué estos temas de las auditorías, perdón que te interrumpa, jefa, pero son muy constantes en las televisoras? Yo les platiqué el tema de alguien que Magda Rodríguez quería y que Andrea Doria también quería, y también Televisa descubrió que le vendía los espacios a los artistas gruperos y no tan gruperos, que no tenían un nombre quizás fuerte, y no por uno, por muchos de pesos, ¿no? Y entonces al hacer esta auditoría hasta estuvo involucrado el nombre de la productora. Afortunadamente, con evidencias, demostraron que las productoras no tenían nada que ver, sino la persona que trabajaba con ellos, siendo igual el mismo brazo derecho. O sea, la historia se repite, ¿no? Y lo mismo pasó en su momento cuando hicieron Soy Grupero, que cambiaron de un día para otro todo el equipo por lo mismo, por temas que la empresa empieza a descubrir, que hay gente que en sus áreas pues empieza a capitalizar a escondidas dentro de la empresa, utilizando los recursos y la proyección del canal.
Pues qué triste, de verdad, qué triste. Me sorprende muchísimo
Se llama abuso de confianza, ¿no?
Sí. Mira, a mí no me cae mal el señor, porque no me cae mal, pero sí alguna vez puso cosas en Twitter, cosas muy feas y agresivas. Y muchas veces, pues, como que tú aprendes a no tomarlo personal. Yo no le deseo mal, creo que de todo se aprende. Y nosotros, igual como empleados, aprendemos a que hay que ser leales a las empresas y seguir con la chamba, caminando, pues ahora sí que con la honestidad y la nobleza, jefa.
Así es, pues ni hablar. Sí, sí, sí he visto que se está viralizando esta nota. Me sorprende, pero bueno, ahí está la información que hasta el momento se sabe en la boca de nuestro Gabo. Creo que te tienes que desconectar, ¿no, Gabo? Porque vas a seguir en
sí,
la cobertura.
Alguien llegó, déjenme, voy.
A ver, ahora dinos
sí que
quién.
Voy por mi... Sí, una rubia, pero no sé quién.
Dinos quién, así podemos saber.
Ahí está corriendo, ya lo escuché corriendo.
Para que vean la
señora
forma,
Jacqueline Andere.
La forma, pues acércate y nos la pones en lo que hacen en la entrevista, ¿no? Acércate.
A ver si la podemos tener. Jacqueline de las personas más cercanas a Tina.
Y así podemos escuchar la entrevista en vivo.
Y muy generoso. Cualquier problema que le conta. Muy cercanas. Muy cercanas. 40 años, imagínense. Inclusive con su nieta. Uy, sí.
Señora,
ella va.
Pasó las fiestas decembrinas con ella, ¿no? Creo que el año nuevo.
El año nuevo, sí, aquí estuve. Aquí estuve y un año nuevo a las 5 de la tarde. Nada más quedamos. La bombita, hermano. Y Mónica Marván, un señor y yo. Y aquí está. Gracias a Dios. Son. Con sentimientos en contra. Por un lado, sí. Y es bueno que ella se fue. Que ya no era vida. No, ahí estaba. Entonces, por el otro lado, quedó el alma, ¿no? El alma, quedó el corazón. Pero así es.
La última vez que me fui yo.
Fue antier, no, ella no hablaba, no hablaba, y no sabía uno si, y no oía seguramente, no sé, ya cuando una persona está en esa fase, la verdad no sabe qué está pasando. Mi madre tiene que decir cosas de mí. Y bueno, pero Tina no se ha ido.
Señora, ¿desde cuándo?
Tina Galindo está aquí y seguirá siempre aquí. Porque cuando amas tanto a una persona, se te queda.
Gracias, señora.
Gracias.
Bueno, estas son parte de las palabras de la señora de aquí.
Reveladores los datos, Gabo. Dijo Jacqueline Andere, sí, Tina
que ya no hablaba.
Nunca hablaba. Y no sabíamos siquiera si nos oías.
Exactamente. Ay, qué fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan justo lo que les platiqué, la anécdota de este periodista que me compartió? Uh-huh. Me queda claro, uh-huh. Le doy sí. Todo el crédito por lo que hace unos minutos
sí, claro.
Que les contaba. Ahora ya lo confirma.
Gracias, Gabo, por la cobertura. Sabemos que tienes que continuar. Y bueno, como dices tú, Joel, muy, muy fuertes estas declaraciones de Jacqueline Andere y que vienen justamente pues a colación de lo que comentábamos del derrame cerebral que sufrió Tina hace algunos años. Si les parece, vamos a la pausa comercial. Gabo continúa con la cobertura. Nosotros continuamos aquí en la transmisión de la señal de Grupo Fórmula y regresamos ya con otros temas más adelante. Vamos a la pausa.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio. Miren.
la miré y estaba bailando sola.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, mi queridísimo Joel, y vamos a hablar de una entrevista que dieron las hijas de su madre, que están de gira, tú lo sabes, está puesta en escena de Gabriel Varela, que anda por toda la República, y bueno, como es obvio, cada que llegan a una plaza, pues dan entrevistas a las televisoras y a las radiodifusoras locales para anunciarle a la gente que van a tener una función.
Claro.
Estuvieron en Durango.
Sí,
es
okay. Durango.
Estoy recordando si es Durango. Creo que sí es Durango, me va a matar mi Fito Calderón. Pero bueno, estuvieron por ahí. Ahorita les voy a decir exactamente si es Durango, si es Coahuila o dónde andaban. Y,
no, en Coahuila no, porque en Coahuila ya terminó la gira, creo, ¿eh?
Entonces es Durango, ¿verdad?
Sí.
Sí, estuvieron en Durango y entonces le preguntaron a Ned Kuburu si era verdad este trascendido que ya anda en todos lados, lo comentamos también aquí, con respecto a su canal de YouTube, y que hubiera una restricción a los artistas de Televisa a participar en el podcast que tiene Anet, que te acuerdas que como que ha sido una duda que se quedó en el aire a raíz de todo lo que sucedió en torno a Andrea Legarreta.
Así es, porque hay que recordar, en la semana que estalló el escándalo, estaba invitado Adrián Uribe, curiosamente, Adrián ya no pudo llegar, y a partir de ese día, pues ya no hemos visto a elenco de Televisa en el podcast de Anet.
Efectivamente. Bueno, pues Fito Calderón, que es también asiduo radioescucha de nuestro programa y colega al interior de la República, le hizo esa pregunta en su matutino de televisión a Ned Kuburu y vamos a ver lo que contestó. ¿Te parece? ¿La escuchamos?
Por favor, vamos a escuchar.
Adelante, Pau.
Te lo tengo que preguntar porque el público seguramente se lo está preguntando. Hay un tema que incluso salió a colación aquí hace unos días en nuestro programa. ¿Es verdad que le están prohibiendo a los artistas de Televisa ir a tu podcast?
Pues yo creo que lo que se ve no se pregunta, como diría Juan Gabriel, ¿no? Y la obra también, pues lo que se ve no se pregunta, y nomás chequen lo que sale en la pantalla y lo que no sale en la pantalla. Entonces, pues no hay ni que contestar eso.
Yo sí voy, pero a tu programa.
Pero ya nos invitó a todos.
Eso sí, tienen, exacto, que estar todas ahí. Exacto. Pero
todas van a ir.
Hay un punto, te reinventaste y estás saliendo adelante a pesar de las adversidades que te están presentando, y eso es de admirarse, definitivamente.
Pues así la vida te pone, no es que sea uno fuerte, es que no te queda otra opción, y hay que salir adelante.
Muchas felicidades. Gracias. Por eso 100,000, y que en 2 meses sean otros 100, y así,
exacto,
sucesivamente.
Vamos Aneteando.
Sí, Aneteando con doble T, ¿verdad?
Sí.
En YouTube.
Así es.
Perfecto. Muchas gracias,
Anet. A ti, corazón.
Oigan, pues las...
Pues ahí está. Creo que la respuesta es muy clara, Joel.
Sí, pues ahora sí que lo que se ve no se pregunta. Totalmente clara. Y es que bueno, sí. Vaya, no hay forma de no pensarlo, ¿no? En aquel momento, recordarás, Flor, pusimos en el tema esa teoría, solamente era como una de las teorías que podíamos tener hace 3 semanas, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, ahora Anet, fíjate, sin decir o sin ser totalmente clara, pero bastante... Ay, se me fue la palabra, Flor.
Elocuente, es elocuente.
Elocuente, exactamente,
¿no?
En su respuesta, sí.
Ahora, ¿de dónde salió todo esto? Que justo cuando la coyuntura de todo este enfrentamiento con Andrea Legarreta, Anet iba a tener de invitado en vivo a Adrián Uribe. Adrián Uribe le cancela y Anet dice que es por cuestiones de una película que está filmando. Ahí comienzan las especulaciones. No llega Adrián Uribe y entonces entra al quite el Chino, el chef de Venga la Alegría, fin de semana. A la semana siguiente, Ana Ferro. Y luego, ¿quién estuvo este?
Mira, la última fue Ana Ferro, antes de Ana estuvo Rocío Sánchez Azuara, y antes el Chino, ¿no? Me parece.
Ajá, y ahora está anunciando a Javier Derma, este médico
el
de
dermatólogo.
Muchas estrellas, el dermatólogo, efectivamente. Entonces, bueno, creo que queda muy claro que así son las cosas, ella no es explícita porque ha bajado la guardia, ¿no? Ha bajado la bandera porque evidentemente no quiere más problemas, porque el papá de sus hijos pues es un importante ejecutivo que trabaja en Televisa y porque al final en esta guerra mediática pues también pone en riesgo eso, ¿no? Al final ella está entre la espada y la pared porque pues el papá de sus hijos trabaja en Televisa, igual.
Sí, totalmente. Pero me parece que fue muy inteligente al contestar, digamos que sin comprometerse totalmente, pero pero sí dejando bastante abierta la posibilidad. Oye, y felicidades a Fito Calderón, que a nuestro colega que le hizo la pregunta. Es del Canal 10, estoy viendo, del Canal 10 de allá de Torreón y de Durango, fíjate.
Ya ves, pero si es Durango, ya chequé también, sí. Porque dije, si no, Fito se va a enojar conmigo porque siempre nos escucha y dice que le gusta mucho nuestro programa y siempre es muy gentil y amable.
Muy buena pregunta la de Fito, muy buena pregunta.
Tú muy bien, Fito, porque nos mandaste una información muy importante que ya tenemos, ya la suponíamos por cómo se han estado dando las cosas, pero pues ahí está, y Anette es una mujer muy fuerte, eso no me queda la menor duda. Es una mujer muy echada para adelante y ahora está en una nueva faceta porque ahora que estuvo como panelista de La Casa de los Famosos, que no entiendo si va a ser una vez a la semana o todos los días, ahorita me explicas, también hizo fuertes declaraciones de Cristian Estrada, que ayer salió de La Casa de los Famosos y ya se han viralizado al referirse que Cristian se había metido con la madre y con la hija. Lo dijo así durante el programa y sus declaraciones se han viralizado, Joel, porque ella tiene que hacer declaraciones polémicas para crecer dentro de ese show, punto.
Sí, porque la propia personalidad del programa te lo exige así, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, si no te animas, si no te avientas con declaraciones fuertes, con declaraciones comprometidas, al público no le gustas. Y entonces, pues, si al público no le gustas, no hay más que hacer, ¿sí? Pero veo que Anette está adaptándose al formato. No sé qué tan arriesgado puede ser para ello. Ella viene de los morning shows, trae una figura muy de buena onda, muy fresca, muy fresa, si lo quieres decir. Y bueno, pues ahora está adaptándose a este formato. Vamos a ver, ¿no? En una de esas lo logra y lo hace bien. Ahora, tiene un reto grande porque Manelik, que es su compañera, una de sus compañeras de panel, y Horacio Villalobos, bueno, son pero maestrazos. Horacio, con todo el colmillo que tiene en el periodismo de espectáculos de tantos años, y Manelik, que de por sí es brava con sus declaraciones, ¿no? Pues creo que Anette tiene aquí un reto fuerte, Flor.
Ahora, ¿cada cuándo van a aparecer? Porque ayer en la gala de expulsión no había panelistas.
Fíjate que todavía no lo tengo claro eso, porque no recuerdo si en otras temporadas hay panelistas también en las galas, en los resúmenes de diario, ¿no? Esa parte no la tengo clara, ¿sí?
En la de Televisa sí había panelistas, sí. El domingo de expulsión, ¿te acuerdas? En la de Televisa. Pero ayer, que sí le eché un ojito, no, solamente estaban como los conductores principales y no había panelistas. Además, a mí me hacía sentido porque Anette estaba como de viaje para el teatro y ya. O sea, no sé cada cuándo vayan a aparecer ellos. Tal vez, ¿hay diario una gala?
Sí, pues todos los días hay programa a las 6:00 p.m. Ellos juegan mucho, usan mucho a los propios habitantes de la casa. Arman diferentes dinámicas, tienen muchos enlaces y ello, ¿no? Entonces igual no son tan necesarios los panelistas y aparecerían únicamente los fines de semana.
Que por cierto, pues ya vimos que salió Cristian Estrada. Yo no quería que saliera, siento que todavía
podría dar mucho más, ¿no? Me parece, sí, en cuestión
sacarle
de chismecito.
Más juguito. Sí, porque es de los que más chismecito tenía, pero pues al final, evidentemente nadie lo quería en la casa, como nadie quiere a Alfredo, ¿eh? Cuando Alfredo Adame regresó, porque era uno de los sentenciados nominados, pues a muchos no les dio gusto, no le aplaudieron, Joel.
Desde antier, a raíz de los comentarios de fin de semana por parte de Alfredo, desde antier ya había cierta incomodidad, sí, ayer en la mañana esa incomodidad continuaba. Y de hecho, parece que algunos de los participantes están de alguna forma acordando, ¿sí? Algún tipo de estrategia para volver a nominar a Alfredo y sacarlo. ¿Sí? O sea, Alfredo es el incómodo de la casa.
Pues sí, pero pienso que mientras más los empiezan a nominar en un principio, más fuertes los hacen, ¿no?
Caso Sergio Mayer, por ejemplo, ¿no? En la pasada edición, sí, sí.
Que por cierto también estaba viendo que se va a integrar Juan Rivera a La Casa de los Famosos.
Como panelista, supongo.
Pues no sé si como panelista, pero lo puso él en sus redes sociales. No me queda claro si va a entrar como panelista o adentro, pero eso se va a poner bueno porque ya Lupillo Rivera dijo que de sus hermanos le prohibieron hablar de ellos, y ahora resulta que Juan de alguna manera se va a integrar. Sí tiene que ser como panelista porque ya estuvo como participante, ¿no?
Sí, sí, en la temporada pasada, de hecho.
Entonces, pues se va a poner bueno. Uy. Porque él afuera sí puede hablar de Lupillo y Lupillo adentro no puede hablar de él, ¿o cómo va a estar el asunto?
No, pues Lupillo no se va a aguantar las ganas, déjame decirte. Sobre todo si se entera, ¿sí? Que Juan está ahí.
Vamos a la pausa, ¿te parece? Regresamos en un
Por favor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Hey baby, I'm missing. Estamos de regreso en Fórmula espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Y vamos a otros temas, mi querido Joel, que planteaste al inicio del programa, más sobre el asunto de Mauricio Martínez.
Sí, fíjate que pues esta mañana finalmente los abogados de Antonio Berumen estuvieron ofreciendo un par de entrevistas, ¿sí?, al programa Todo para la Mujer y al programa Ventaneando, las mismas emisiones que ayer adelantaban que Antonio Berumen había librado todas las denuncias por abuso sexual, ¿sí? Y bueno, pues los abogados estaban confirmando en ambas entrevistas esta información. Básicamente, los abogados explican que fueron seis las denuncias, no 10, señala la abogada. Fue 6 las denuncias que se interpusieron contra Antonio Berumen. Y que de esas 6, 4 prescribieron y las otras 2, al final de cuentas, Antonio Berumen logró demostrar que era inocente, ¿sí? El abogado señala que uno de los denunciantes recurrió a falsos testigos. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues al final de cuentas, ese fue uno de los situaciones por las que Antonio pudo, en ese caso, pues ser declarado inocente, ¿no? Y me llama la atención, sí, Flor.
Déjame hacer un paréntesis en este tema, porque parece ser que ya tenemos lista a nuestra invitada.
Ah, maravilloso.
Es una consentida del público
mexicano.
Y es un lujo tenerla con nosotros en el programa. Ánimas y hagamos changuitos de que nos esté escuchando. Le damos la bienvenida a Normita Lazareno, que está con nosotros esta tarde. Normita preciosa, ¿cómo estás?
Muy bien, mi queridísima Flor, feliz, feliz de poder tener este espacio en tu programa para anunciar al público de todo satélite del Estado de México la presentación del próximo sábado 3 de febrero de la obra Los huevos de mi madre. Yo le agregué la palabra amo, no es porque así se llame, pero para mí quiero tanto esta obra, le tengo tanta fe, tanta voluntad de que sea algo muy lindo para el público, que yo le agregué el amo los huevos de mi madre.
Ha sido una puesta en escena con una estrella totota, Normita, porque siempre tienes el teatro lleno y siempre se extiende la temporada, de esos títulos que siempre te va bien, ¿no?
Sí, fíjate que tenemos 1 año 4 meses que yo intervengo en la obra, porque esta obra ya tiene 5 años con diferente elenco de actrices. Siempre sí. Está el actor fijo, el actor productor y autor de la obra, Fernando Botero. Pero por circunstancias va cambiando de actrices y ahora me toca a mí tener la suerte de interpretar esta madre maravillosa. Hago 6 personajes en uno solo. O sea, lo que hace la misma madre en 6 circunstancias diferentes para atraer la atención del hijo que se le está yendo de las manos.
Joel.
Mi Normita querida, primero bienvenida, le mando un abrazo enorme, sabe que se le quiere, y gracias. Preguntarle, ¿por qué esta obra encantó tanto a Norma Lazareno, que tiene tantos años de trayectoria, que seguramente ha tenido otras ofertas más de teatro, pero Norma ha querido mantenerse en Amo los huevos de mi madre?
Bueno, primeramente, cuando me llamó el señor Fernando Botero, el título sí me sonaba como pícaro, como que nosotros que somos un pueblo un poquito malicioso. Dije, ah, caray, ¿de qué se trata? Entonces me dijo, la invito a la última función que se va a hacer en el Teatro Jorge Negrete de esta temporada con otra actriz, nada más y nada menos que con la inigualable Lupita Sandoval. Entonces es el personaje que me ofreció. Fui a ver la obra. Me sentaron hasta mero arriba porque afortunadamente sí estaba muy bien de público. Terminó la obra y me dice Fernando, me dijo, ¿qué le pareció, señora? Digo, le voy a ser franca, no me gustó la obra. Se quedó así, como diciendo, ¿qué? ¿Por qué? Digo, no me gustó, me fascinó. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Le digo, porque ni hablamos ni de créditos, ni de sueldo, de nada. Yo, cuando vi esa obra, digo, esa obra es para mí. Y aquí estoy, y estoy feliz, y si en este momento yo lo he dicho en algunas ocasiones, yo tuviera que retirarme del teatro por alguna circunstancia, yo me iría muy, muy agradecida y muy feliz de cerrar con broche de oro mi carrera de teatro con esta obra. Yo le pongo, amo los huevos de mi madre.
Normita, hoy es sin duda un día triste para el teatro con el fallecimiento de Tina Galindo. ¿Quién de nosotros no cruzó sus vidas con la gran Tina?
No, sí, fue en la mañana que a primera hora me llamaron para saber mi sentir y mi opinión. Sí, realmente se me rompió mi corazoncito. Yo ya sabía que estaba muy malita, que estaba sufriendo ya mucho, entonces Dios con todo su poder sabe en qué momento las personas tienen que descansar. Nos duele, nos oprime el alma, pero creo que ya era un momento en que ella no merecía seguir sufriendo como estuvo sufriendo.
¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste estar con ella, Normita? Porque ella enfermó desde el 2020.
Sí. Lo que pasa es que tuvo una oportunidad de ahora en la última obra de Mamma Mía, hubo una función especial en donde la llevaron y pude cruzar palabras con ella, estrecharle su mano y decirle cuánto la admiro, porque es un pilar importantísimo para el teatro en México, que se atrevió y buscó y provocó que viéramos espectáculos dignos de cualquier parte del mundo. Esa fue Tina Galindo.
¿Te tocó hacer alguna obra con ella en el Insurgentes o en los televiteatros, en el Teatro de la Ciudad, Normita?
No, fíjate que las obras que yo hice en el Insurgentes no estaba ella produciendo, estaba produciendo otras personas, no estaba produciendo, pero formamos un grupo muy hermoso. La señora Silvia Pinal, que gracias a Dios la tenemos todavía, Jacqueline Andere, Luz María Aguilar, ahorita se me escapa otro nombre, y yo estuvimos pues muy muy cerca de ella. Yo me invitaban a las comidas, sabía yo de los proyectos que estaban preparando, pero no me tocó como productora, me tocó como amiga, que creo yo que eso es lo más importante en esta vida.
Pues qué bonito que te tocó estar con nosotros esta tarde y recordarla en un día sin duda triste, pero a ella le pondría muy feliz saber que estás incentivando esta industria del teatro en nuestro país, Normita, así que yo te deseo mucho éxito. Invita nuevamente a la gente para este fin de semana en Satélite.
Sí, quiero aclarar que la temporada está todos los miércoles aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Jorge Negrete, pero como algo muy especial, Vamos a estar este sábado 3 de febrero en el Teatro Las Torres de Satélite, porque ya estuvimos hace como 5 meses. Pero
sí,
la verdad, modestia aparte, llenamos, se quedó mucha gente con deseos de ver la obra y el productor del Estado de México nos vuelve a contratar para que llevemos nuevamente la obra.
Pues mucha suerte, Normita, y mañana ya sabemos, como cada miércoles, también te pueden buscar en el teatro.
Por supuesto, estoy con el señor Fernando Botero, somos dos personajes nada más.
La ¿A qué hora es la función?
A las 7 de la noche, Teatro Las Torres.
¿Y mañana?
Muy buena hora.
Ah, mañana a las 8. Mañana a las 8 en el Teatro Jorge Negrete.
Muy bien, pues ahí estamos acompañándote y apoyándote siempre. Un privilegio tenerte con nosotros, Norma. Muchas gracias por haber estado.
Encantada, que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Un abrazo siempre, Normita.
Norma Lazareno con nosotros en Fórmula Espectacular. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. No se vayan.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Es como tú, yo lo sé.
La música de Jesse y Joy en Fórmula Espectacular. ¿Te gustó, Joel?
Ah, esta me encantó. No la había escuchado, no la tengo registrada en mi cerebro, pero me gustó mucho. Sí.
Está muy padre. ¿Te parece si retomamos este tema de Toño Berumen?
Uh-huh. Sí, y bueno, comentábamos lo informado por los abogados este día, y recapitulando, se formulan 6 denuncias contra Berumen, todas por abuso, 4 de ellas no proceden porque simplemente el delito ha prescrito, y 2 de ellas, bueno, pues el juez determinó el no ejercicio de la acción penal, porque ninguno de los 2 denunciantes pudieron demostrar, según lo dicho por los abogados, ninguno pudo demostrar o aportar alguna prueba, más bien que demostrara, sí, la culpabilidad de Antonio Berumen. Y lo que Berumen, según sus abogados, sí pudo demostrar es su inocencia, ¿no? Este fue básicamente el mensaje que manejaron los abogados en Ajá. las entrevistas que le dieron a los diversos programas. Sin embargo, Flor, me llama la atención, el abogado pues comentaba que en el caso específico de Mauricio Martínez, pues ellos, él señalaba que cómo era posible que Mauricio se hubiera tardado 20 años en denunciar, sí, y que Ajá. cómo era posible que una víctima, no hablando del caso de Mauricio, sino hablando en el caso de otro denunciante, cómo era posible que una víctima hubiera podido convivir con su agresor después de la presunta agresión, ¿no?
Ajá.
Y eso llamó mi atención. Y me parece grave que él no sepa, ¿sí?, cuáles son las posibles conductas que puede tener una víctima, ¿no? Que además está demostrado que las víctimas tardan por un promedio 28, 30 años en decirlo, ¿sí? Y hay muchos casos de víctimas que después del delito, pues han convivido con sus supuestos agresores. Entonces, no sé, me parece desafortunada, poco empática la declaración del abogado, no poco empático con Mauricio Martínez, sino poco empático con las víctimas de abuso, con todas en general.
Pero bueno, ¿qué podíamos esperar, no? Ayer lo comentábamos,
sí, sí.
Es la versión de la parte defensora de Antonio Berumen, que evidentemente han salido a medios de comunicación a limpiar la imagen de Antonio Berumen. Y es la versión de Antonio Berumen, pero cuando de asuntos legales se trata, habría que revisar en qué instancia, de qué manera, qué expediente, claro, cuáles son los nombres, ¿no? Porque lo engloban y de alguna manera tratan de darle carpetazo al asunto. Ya Mauricio Martínez dice que no es así, ¿no?
Así es. Mauricio Martínez, que ayer ya había negado esta versión, hoy sale de nueva cuenta a negarla, incluso postea una fotografía y señala, bueno, aquí está el expediente que los abogados dicen que no existe, ¿sí? Es este el expediente y está abierto. Es lo que está diciendo Mauricio Martínez. Ayer por la tarde envió un comunicado, ¿sí? pues justamente tocando varios puntos de lo dicho por los en los programas, no por los abogados, sino en los programas, ¿sí? Y también pues invitando un poco a los medios y a los compañeros periodistas a informar, ¿sí? Con conciencia, ¿no? Y con un poco de más conocimiento respecto a estos temas que son tan delicados.
Efectivamente. Y bueno, ya que estamos en asuntos legales, tenías algo también del sobrino de Ricky Martin.
Bueno, sí, el sobrino de Ricky Martin hace algunos días solicitó al recordemos que el sobrino de Ricky Martin, Dennis, está solo, se quedó sin abogado, recordarán ustedes. El juez, ya el sistema judicial de Puerto Rico ya había dicho, pues esto no ha lugar, esta denuncia que tú intentas poner. Bueno, ok. Sin embargo, el sobrino sigue apelando. La semana pasada le solicitó al juez extenderle pues el tiempo que tiene para presentar nuevos argumentos ante la corte bajo la justificación de que estaba enfermo de colitis. Entonces, de propia mano le mandó un escrito al juez, le dijo: oiga, tengo colitis, tengo estos síntomas, bla 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 bla, y le solicito un mínimo de 2 meses para mi recuperación, antes no voy a estar listo, ¿no? Y entonces lo que la corte le ha respondido es que no le puede dar ese tiempo, básicamente porque Dennis no está acreditando la enfermedad, no está acreditando el motivo por el que necesita esos 2 meses. Junto a ese escrito a mano, Dennis envió un certificado médico, pero es un certificado fechado en agosto de 2022, donde efectivamente dice que tiene colitis, pero bueno, eso es de agosto de 2022. Eso al juez no le sirve, así que pues podemos decir que el sobrino de Ricky Martin ha recibido un nuevo revés por parte de la Corte de Puerto Rico, Flor.
Bueno, pues ni hablar. Ya son muchos, ¿no? Él trata de seguir manteniendo vivo el caso, pero al parecer esto se está extinguiendo, Joel.
Bueno, es que además lo que está tratando de hacer en realidad es evitar el pago de esa suma millonaria, ¿no?
Claro, tienes toda la razón. Vamos a leer al público, ¿te parece que sí han Muy estado bien. Participando con nosotros? Ricardo RJ8 dice: ¿cuándo vas a hablar en radio sobre tu encuentro con Sergio Mayer? Bueno, acuérdense que lo hicimos ampliamente el fin de semana en nuestro programa de tele y de radio aquí en Grupo Fórmula. Les recuerdo que los sábados y los domingos estamos en la señal en vivo a través de Telefórmula, el 121 de Easy, y estamos a través de la 103.3 FM. Ya los videos se han viralizado y están por todos lados y en el sitio de Grupo Fórmula. Araceli nos dice sobre la Casa de los Famosos, Joel, que los panelistas no van más que los domingos. Y Ricardo también nos aclara que en Estados Unidos la casa solo tiene panelistas en domingo y que en 3 semanas las opiniones las dan los expulsados conforme van saliendo. Es decir, que hoy va a estar Cristian Estrada, Joel.
Seguramente, sí, claro, claro, claro.
Bueno, y eso significa que Anet y Horacio y Manelik los vamos a ver únicamente en la gala de los domingos.
Así es, y no sé por qué presiento que una de esas el próximo domingo aparece Laura Bozzo, porque resulta que volvió a retrasar el vuelo. Ya ven que hace algunos días lo retrasó. Ella sigue en Madrid, pero ya vuela el jueves para México. Llega el viernes por la tarde, según parece. Entonces yo creo que o el viernes por la tarde está apareciendo en el programa de entre semana o en la gala dominical.
Claro. Y bueno, Juan Rivera, acuérdate que también podrá aparecer en cualquier día de estos. Como sí, expanelista, claro. Seguramente, que ya lo anunció. Sandy Lex Vlog me dice: Flor, era más que obvio lo que Televisa iba a dar esa orden de no ir al canal de Anet. Se manejan a la antigua y quieren controlar. Oh. Sandy Lex también me dice que el día de hoy Alejandro Radio habló muy bien de mí, del programa. Te lo agradecemos, Alejandro.
Saludos, pues
al final somos colegas, ¿no? Al final todos somos colegas. No, no tenemos por qué estarnos peleando ni agarrándonos del chongo, Joel.
Claro, totalmente.
Pero hay que hacer un trabajo serio y dedicado, eso sí, ¿no? Sobre todo con lo que ayer yo les hablaba con referencia a El Heraldo de México. Pero bueno, que hoy me daba mucha risa la cabeza de la revista TV Notas, el bautizo de la discordia, pusieron.
Ya.
Qué bárbaro.
Le pusieron el bautizo de la discordia y que Carlos Rivera le impedía a Cintia invitar a sus amigos de Venga
la
Alegría.
Ah, que odia a los conductores de Bla, ¿no? Sí.
Lo que no es cierto tampoco, Carlos no nos odia. Yo fui a verlo a José el Soñador y se portó encantador conmigo. Pero bueno, pues él tiene sus formas y tal vez él considere que los periodistas, pues podemos de alguna manera minar su intimidad, o no sé exactamente, pero de que nos, si nos quiere, o sea, jamás me ha maltratado Carlos Rivera, jamás. Al contrario, me daba mucha risa en la cabeza del TV Notas porque cada quien quiere entender lo que se le da su gana. El bautismo, claro, de la discordia, pone Joel. Bueno,
yo creo que no que tienen notas en la revista, perdón.
Ya casi estamos yéndonos, pero ibas a hablar de Andrés Roemer rápidamente.
Rapidísimo, sí, Andrés Roemer, que recordemos estaba preso en Israel, bueno, ya no lo está, él ha salido de la prisión para llevar su proceso en su domicilio allá en Israel, porque las autoridades de aquel país consideraron que no es un delincuente de alta peligrosidad, entonces por eso es que lo han regresado a su casa, pues, para seguir desde ahí su proceso.
Ah, eso no significa que el proceso no continúe.
No, va a continuar, solamente que ahora desde casa.
Me imagino que es un triunfo legal de la defensa de Andrés Roemer, pero ojo, el proceso continúa y las acusaciones también continúan.
Así es, aunque lamentablemente pues no hay un tratado de extradición entre México e Israel, y bueno, pues por eso es que no se ha podido traer para acá al señalado.
Muy bien, gracias querido Joel, con esto terminamos nuestro programa de martes, te quiero, te mando un abrazo.
Yo te quiero a ti, nuestro recuerdo eterno para Tina Galindo.
Así es, gracias a Gabo Cuevas y a Rafael Martínez que estuvieron con nosotros en la cabina, en la producción, a nuestra Paulina Sanabria, gracias, te mandamos besos, Pau, y a Iván Lascana en la cabina de Grupo Fórmula, a ustedes por habernos acompañado. Mañana regresamos en punto de las 3. Bye, bye.
No sé qué haría yo sin tu...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.